Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 33. Este fue el principio de una transformación que desde entonces ha alcanzado las congregaciones luteranas de costa a costa, sin abandonar sus tradiciones, sino todo lo contrario, con un revestimiento del poder del Espíritu. Pastores luteranos y laicos han convertido las afirmaciones de su fe en una realidad día a día. Desde entonces, hemos visto el mismo poder llenando a personas de muchas denominaciones: presbiterianos, bautistas, metodistas, católicos romanos, episcopales. Siempre al principio, el grupo que viene por primera vez con curiosidad a nuestras reuniones es algo hostil. Pero luego el viento del Espíritu sopla a través de todas las iglesias, a través de todas las congregaciones. Recuerdo otro hecho. Fueron solamente 7 estudiantes de Notre Dame los que hablaron en lenguas aquel lunes por la noche en marzo de 1967 en el hogar de Reid Bullard, presidente del capítulo de la fraternidad en South Bend. Pero el gozo y el poder que hallaron en ese cuarto del sótano fue tal que hoy Ray es considerado por muchos como una especie de padrino espiritual del movimiento mundial pentecostal católico que surgió en Notre Dame. De nuevo, la clave se hallaba en el pequeño capítulo que se reunía regularmente, algunas veces con desaliento, otro esperando, como San Gregorio, el tiempo perfecto de Dios. No hay un hombre capaz de ver todo el cuadro completo. Solo se ven algunos fragmentos aquí y allá. En octubre de 1974, me tocó ver a mí el fragmento de ese cuadro cuando fui invitado al Vaticano para recibir un reconocimiento oficial por el papel que ha tenido la fraternidad en lograr alcanzar a millones de católicos romanos, laicos. ¿Millones? Pensé ofuscado cuando atravesaba la línea de los coloridos guardias suizos. ¡Millones! No te preocupes por el número. Esa ha sido la palabra de Dios para nosotros desde el principio. Cuando el Espíritu está en control, los números serán más de lo que cualquier hombre haya podido conocer. ¿Y cuando el Espíritu no está?, me preguntaba. Fue en 1957 cuando Cissy Ford me llevó en una visita de 2 semanas a una docena de capítulos en el sur. Quedamos muy impresionados con el grupo de Houston, Texas. Se reunieron alrededor de 600 personas para el desayuno del sábado. No sé, dijo un hombre con tono displicente, cuando alguno de nosotros nos sentamos a hablar después de la reunión, deberíamos estar alcanzando a miles, no a cientos. Pero ustedes han empezado hace solo unos pocos meses, le dije. Esto toma tiempo. No en Texas. En Texas hacemos las cosas en grande y las hacemos a prisa, dijo dando un salto. Un delgado vendedor de bienes raíces cuya perfecta carrera ratificaba sus palabras. Arrendemos un salón, alquilemos un carro con equipo de sonido, vayamos a todas las estaciones de radio, pongamos a esta ciudad de pie. Andy Sorrell, presidente del capítulo, movió la cabeza en señal de duda, pero el otro hombre no pareció notarlo. Alquilemos el auditorio de la ciudad, que tiene capacidad para 6.600 personas. Cuando la gente escuche que Demo Shakarian esté en la ciudad, lo llenaremos. Lo miré horrorizado. ¿Yo? ¿Quién querría oírme? Yo no soy un orador. Además, tengo que volver a casa para hacer las compras de heno. Pero aquel hombre no quería argumentaciones. Cissy Ford y yo seguíamos viajando por otra semana más para visitar capítulos de Luisiana y Mississippi y decía vuelva por Houston. Una semana aquí en Texas es suficiente tiempo para hablar de la palabra. Y debido a que el amor de Dios de aquel hombre era del tamaño de Texas, no me dejé convencer. Perdón. Yo me dejé convencer, o casi. Durante los siguientes 10 días me estuve repitiendo que el avivamiento de Houston no iría bien. Si había una cosa que había aprendido durante los 6 años de la fraternidad, era que en esa misteriosa realidad que es el cuerpo de Cristo, cada individuo tiene su función especial. Algunos hombres han nacido para organizar, otros son ungidos predicadores, otros pueden ser consejeros. Y cuando alguno asume una función que no es la suya, no solamente hace un trabajo de baja calidad, sino que bloquea el flujo de poder hacia la persona a quien le corresponde dicha función. En cuanto a mi trabajo, yo he estado seguro de cuál es, desde que las trompetas sonaron en las colinas de Hollywood, que yo soy un ayudador. Mi don es proporcionar un lugar y un tiempo, y la forma para que otros hombres brillen. Esto no es un don menor o mayor que la de los otros, es simplemente mi don. Pero mi nombre en las luces de un auditorio, una reunión enfocada en mí, este era un error, y cuanto más me esforzaba para preparar mi discurso, más me daba cuenta de lo errado que era esto. ¿Cuál es el problema?, me preguntó Sissy Ford, después de ver que la página tras página iban a parar arrugadas al cesto de los papeles. Pero si tú has hecho cientos de discursos, demos. Pero no era verdad. Yo nunca di discursos. Yo simplemente me ponía de pie al frente y no sé, solamente hablaba. En tanto me limitaba a lo que estaba llamando a hacer, a presentar a otros hombres, a mostrar a la gente dónde estaban sus posibilidades, las palabras acudían. Pero al solo pensar en miles de rostros pendientes de mí para guiarlos, me quedaba en blanco. Para cuando regresamos a Houston, yo era presa del pánico. Andy y Maxine Sorrell nos habían invitado a su casa a comer antes de la reunión, pero yo estaba demasiado ansioso para comer. Aún a riesgo de ofender a su cocinera, Lori Jefferson, apenas probé los alimentos. Alrededor de las 6:45 nos dirigíamos al auditorio de la ciudad en dos carros. Lori Jefferson, Andy, Sissy y yo, y otros tres invitados a la comida. Ya desde casi 2 kilómetros de distancia podíamos ver las luces del lugar que brillaban como los fuegos del juicio. Los empleados de los estacionamientos uniformados se acercaron para abrir las portezuelas de nuestros carros. En el vasto estacionamiento había solamente 5 automóviles más. Miramos nuestros relojes. Eran las 7:15. La reunión estaba anunciada para las 7:30. Nos dirigimos por la puerta lateral al inmenso auditorio, profusamente alumbrado y silencioso. Nadie en el interior salvo un guardián allá en el fondo. Fijé los reflectores en la forma como usted los quería, me dijo, mirando el vendedor de bienes raíces. Bajamos lentamente por el pasillo central. Las pisadas levantaban un eco cavernoso en aquel inmenso auditorio. Los 5 carros debían pertenecer al guardia y al personal del establecimiento. Había una hilera de sillas abajo de la luz de los reflectores del escenario, pero no parecía que alguien fuese a ocuparlas. Nos sentamos en 7 sillas que habían cerca del frente. No llenamos ni la mitad de la hilera. Yo miré el reloj, 7:25. De pronto, un tremendo éxtasis se apoderó de mí. Quizás no vendría nadie, nadie en absoluto. Quizá no había intervenido, quizá Dios había intervenido para protegerme contra mi propia desobediencia. Estoy seguro de que puse la fecha correcta en las invitaciones, comenzó a decir el vendedor de bienes raíces. A las 7:30, él también comenzó a orar porque parecía que nadie vendría. ¿Qué explicaciones daremos de esta gigantesca campaña a la que nadie respondió? Hacia las 8 quedaba claro que Dios había hecho lo imposible. En una ciudad donde 600 hombres se reunían un sábado temprano, él había dejado caer un velo de invisibilidad sobre una reunión que carecía de la bendición de Dios. El vendedor de bienes raíces con el corazón tan grande como Texas fue el primero en decirlo en voz alta y alabar al Señor por eso. «¿Pero ahora qué haremos?», preguntó Andy. «Hemos alquilado este local tan enorme para toda la noche. ¿Tendremos una reunión de todos modos nosotros 7?». «Tú has escrito algo, Demos», dijo Sissy Ford, «pero nada pude hallar en mis bolsillos de mis páginas garabateadas». «Bien, entonces yo tomaré la palabra», dijo Lori Jefferson. «Siempre he deseado hablar en un lugar tan hermoso como este». Se levantó de su silla, subió al frente del auditorio y comenzó a hablar. Era una persona menuda, no debía pesar más de 45 kilos, pero cuando hablaba acerca de Jesús, su voz llenaba las 6.600 asientos de la platea. Durante 35 minutos estuvo predicando como si cada una de las sillas hubiera estado ocupada. Y tan llena estaba su voz del amor de Dios y de la verdad de cada una de sus palabras, que yo sentí cómo las tensiones de los días anteriores iban cediendo. Lo único que no pude entender fue su llamamiento final, porque por supuesto los siete que componíamos su auditorio hacía ya tiempo que habíamos entregado nuestros corazones a Jesús. ¿Cómo nos estaba pidiendo ella que lo hiciésemos? De todas formas, había sido una hermosa prédica que nunca olvidaría. De repente escuché pisadas. Por ahí abajo venía el guardián con las lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Se arrodilló frente a la plataforma y dio su corazón a Jesús. Y Lori Jefferson, con el estilo de un evangelista acostumbrado a recibir cientos de almas para el reino de los cielos, puso las manos sobre la cabeza de aquel hombre y comenzó a orar por él. ¿Quién sabe? Quizá no había ningún error después de todo. Quizá a aquella hora de la noche el auditorio de la ciudad era el lugar que había designado el Señor para nosotros, porque allí estaba la persona que él estaba buscando. Solo supe que había recordado una vez más que si había alguna persona que necesitaba oírlo tantas veces, era yo, que solamente es el Espíritu Santo el que puede conducir los hombres a Jesús.